Bueno, don Nicolás Guigú.
¿Cómo estás, Nelson?
Su columna de los jueves, vamos.
Sí.
Bueno, y en un mes muy... ¿Para dónde quiere rumbear?
No, en un mes muy especial, hablábamos
porque
con
nosotros
Carolina.
En las tandas tenemos
nuestra propia columna,
personal.
Ya hicimos una
que
evaluación.
Es muy rica, pero
evaluación
es privada.
Ya está.
Y
espero que nunca salga al público, porque si no vamos a tener que exiliarnos o ese, no sé, buscar otra parte del mundo para vivir. Pero bueno, en fin, lo que se puede decir y lo que no, que cómo marca una sociedad justamente lo que se dice y lo que no se dice, lo que se puede pensar y lo que no se puede pensar, y tiene mucho que ver también todo esto con estas concepciones de libertad de pensamiento, de libertad de expresión, que son muy importantes y es muy importante que existan, pero también al mismo tiempo pensar las contradicciones que tiene nuestro pensamiento para pensar el mundo, ¿no? Yo creo que las circunstancias que estamos viviendo a nivel planetario, hay que tener muchos datos y una reflexión y una reflexividad importante para tratar de dar cuenta de lo que está pasando en el planeta, y sobre todo cuáles son, digamos, en términos más prospectivos, cuáles son las proyecciones a futuro.
Sí,
es un momento complejo.
Para empezar, ubicar cuáles son las buenas fuentes, ¿no?
Para empezar, eso es fundamental.
Porque hay con todo este lío ahí en Irán, Israel,
sí,
en Estados Unidos, bueno, lo último, el estrecho de Hormuz ahí, este medio como cerrado, bloqueado, y qué sé yo. Hay un estallido descomunal, para empezar, más que de bombas, es de fuentes.
De fuentes y de noticias falsas.
Hay más fuentes y noticias falsas, que estrellas en el cielo.
Sí.
¿Cómo elegir?
Ese es un tema, ¿cómo,
claro,
cómo digamos, seleccionar, cuáles son los criterios en una época también donde los espacios de comprensión del mundo, yo creo que están muy restringidos.
Acabo de ver una sí, fuente, que esto de las 160 y pico de niñas,
sí,
primero que no fue, aclararon, no, eso no existió, no sé qué. Después, la misma fuente decía, no, en realidad existió, pero fueron dos misiles del propio Irán que se desviaron para la escuela.
Entonces ya no es el ataque externo. Bueno, pero ¿cuál es la verdad? Ese es el la post, ¿verdad? ¿Cuál es la verdad?
Claro,
no,
claro.
Sí. Y bueno, yo
da para todo, ¿no?
Da para todo, y los diferentes capítulos que uno va viendo en el mundo, sobre todo para ver cómo se está armando el mapa. Yo creo que el tema más importante es ver cómo se está construyendo un nuevo mapa geopolítico delante de nuestros ojos, pero también pensar que toda esta situación, yo creo que tiene que ver con otra mutación civilizatoria más que estamos viviendo como humanidad,
sí,
un cambio cualitativo, un salto, y que digamos, en ese salto que estamos viviendo hay digamos varios actores que van dirigiendo y construyendo esos bloques geopolíticos y siguiendo nuestras vidas y nuestro futuro, y esto se está haciendo a nivel planetario en términos a través de la violencia, ¿no? Que la violencia, no importa de qué signo sea, siempre limita la democracia, limita,
claro,
las formas de expresión, etcétera. Bueno, inclusive un país en una situación de guerra se considera legítimo que ejerza la censura, que ejerza justamente, es decir, porque es un periodo especial, ¿no?
Los estados de sitio.
Exactamente, pero ahora estamos en una situación en la cual la guerra, la violencia, refunda esos bloques geopolíticos, lo va reconstituyendo, por una parte, y por otra parte, la violencia se constituye el argumento más fuerte para diseñar política. Y cuando digo la violencia, más que la violencia, es la violencia física directa, pero también la violencia simbólica y la posibilidad de ejercer la violencia. En realidad, el argumento que estamos usando ahora en el mundo es la fuerza. No digo nosotros, uruguayos, sino, digamos, los grandes poderes. Ya no hay diálogo, o muy poco, ni siquiera hay necesidad de construir, o las maneras de construir hegemonía son también a través de la significación de la violencia. y de la producción de la violencia, y eso nos coloca en un lugar muy particular porque, a ver, estamos haciendo como que si toda Darío, estamos jugando, no sé si jugando, pero a ver cómo podría decirlo, tratamos de disimular que toda la estructura institucional que tenemos a nivel planetario para convivir, que se está cayendo a pedazos, sigue funcionando normalmente.
Me parecía que iba a ser imposible que pasara una cosa así, ¿no? Sí. Cada vez como que se venía firmando, habían pasado los años, ¿no? Es decir, cierta cosa resolvía con urgencia y bastante bien, la ONU, por ejemplo, ¿no?
Por ejemplo,
la OEA, yo qué sé, bueno, más o menos intervenían.
Sí, inclusive con críticas, cuestionamientos,
claro.
Ineficiencia en muchos casos, pero sí tenían una base no solo legítima, sino, digamos, legitimada también. Había un consenso que no será lo mejor, muchos decían la ONU no sirvió para nada, bueno, en fin. Pero de alguna manera decían, bueno, en muchos conflictos, los cascos azules, las diferentes secciones de las Naciones Unidas, las diferentes estructuras de Naciones Unidas, y hoy todo eso está, disminuyendo, y ya nadie habla de esos, o muy poca gente habla de esos, de esas estructuras que generamos entre todos para solucionar conflictos. Los conflictos se solucionan por la capacidad que tengo de ejercer la fuerza y de destruir al otro, y eso nos coloca,
se negocia desde la fuerza misma,
desde la fuerza misma.
Ahí Trump quiso ensayar un poco lo que hizo en Venezuela: primero tiene unos bombazos, bueno, me llevo al presidente y después le digo, bueno, ahora a negociar, ¿no? Y bueno,
está,
y supuestamente ahí en Venezuela lo logró, pero ya habíamos dicho acá que Irán no es Venezuela.
No, Irán no es Venezuela.
Y además no solamente secuestraron, no secuestraron al principal, el equivalente a Maduro, digamos, que era el Ayatolá, sino que lo mataron.
Sí.
Y bueno, y lo mismo, después que tiró unos bombazos, mató al Ayatolá, dijo, ahora a negociar. Y de Irán le dijeron,
no,
nada, vamos a dar el ejemplo, van a perder la guerra, lo vamos a derrotar como lo derrotó Vietnam, vamos a ir hasta lo último, no vamos a negociar nada. Trump que dice, no, o negocian o aténganse a las consecuencias,
claro, sí.
Es decir, se negocia desde la fuerza,
desde la fuerza,
¿no? Desde la fuerza misma. Pero o negocian o aténganse a la consecuencia, pero increíblemente Trump le pide a Putin que intermedie con Irán.
Claro, a ver si cómo puede ser.
Pero es una locura, ¿no? Es decir que acusó el golpe de Irán.
Sí, claro.
Acusó el golpe de Irán.
Sí, lo acusó.
Que
sí,
además lo regentó porque también mandó su bombazo, ¿no?
Sí.
Entonces es eso, se negocia desde la fuerza.
Se negocia desde la fuerza.
Atenete vos a las consecuencias.
Exactamente. Se deslegitima.
Atenete vos.
Yo creo que esto que está pasando a nivel macro, Naciones Unidas, OEA, en fin, diferentes mecanismos, yo creo que la institucionalidad que hemos construido, los países occidentales y occidentalizados, yo creo que esa misma institucionalidad en este momento está en crisis, ¿sí? Y que el hecho de que, por ejemplo, una democracia del tamaño, de la profundidad y la relevancia de Estados Unidos esté en crisis en este momento, afecta a todo el planeta, afecta claramente a todo el planeta. Inclusive hace poco, en un acto Obama, que fue el acto de Jesse Jackson, Obama decía, todos los días nos tenemos que levantar viendo qué institución democrática ha sido violentada, y se estaba refiriendo a las instituciones democráticas de los Estados Unidos propiamente dicho.
Sí,
es decir,
sí,
que
sí,
acá estamos en una situación que tensiona tanto las lógicas políticas internas y externas, que lo que está en juego es la democracia, porque aparte, claro, el uso de la fuerza y la democracia, la convivencia, de generar un principio de convivencia a partir del uso permanentemente de la fuerza, es muy complejo.
Trump está repartiendo palo y palo por todo el mundo, y palo y palo por todos los Estados Unidos.
Sí.
Adentro y afuera.
Ahora, la pregunta, ¿por qué esas personas que evidentemente tienen perfiles tan peculiares, ¿sí?, llegan a esos espacios de poder, gobiernan, y gobiernan de una manera muy peculiar, como hizo Bolsonaro, como hace Milei, como está haciendo él, a través del escándalo, la burla, el escarnio, la amenaza. No es una forma de construir un o de colaborar.
Lugar de convivencia.
Y no es la forma, digo, no solo para la exterioridad del mundo externo a Estados Unidos, sino para la propia, el propio, digamos, la propia convivencia de los norteamericanos entre sí, ¿no? Y es complicado.
Cuando para su discurso Milei, ahora cuando se cumplió el año también, ¿no?, allá de Asunción, los insultos, para el discurso para mirar a toda la bancada de kirchnerista,
insultarlo.
Y no hay porquería que no le haya dicho en la cara, que yo me acuerdo de otros legisladores de otros tiempos, yo qué sé, un Michelini, un Erro. Un Allende en Argentina,
sí, claro.
Si hubiera parado, le hubiera tirado con una silla por la cabeza.
Porque también hay una naturalización del otro lado, digamos. ¿Por qué es tan difícil? Por eso hablo de cambio civilizatorio. ¿Por qué es tan difícil que las fuerzas o, en fin, los movimientos, las reflexiones contrarias a todas estas formas de autoritarismo que se están dando a nivel planetario? Porque también, digamos, la guerra Rusia-Ucrania es una situación de autoritarismo, claramente. Es decir, entonces, los bloques se fueron construyendo a través del uso de la violencia, ¿no? Y permanentemente el uso de la violencia y la consolidación de esos bloques a partir del poderío militar y demás. Bueno, las voces que se oponen a todos estos ejercicios de tan violentos, tan antidemocráticos, lo que estoy percibiendo es que no están teniendo mucha efectividad, ¿sí? Esa es la impresión que tengo, es decir, no están teniendo mucha efectividad. Y en la columna privada que hablábamos, entre tanda y tanda, yo te decía, Trump en realidad no es la culminación del autoritarismo que se está construyendo, sino yo creo que es en realidad una suerte de prólogo a situaciones mucho más complejas que se avecinan, ¿sí?, marcadas plenamente por el autoritarismo.
Prólogo, decís.
Sí, un prólogo.
Una tremenda afirmación.
Sí, yo creo que va a haber situaciones mucho más autoritarias todavía, mucho más a futuro, que tienen que ver con varias cuestiones, pero que reflejan la irracionalidad profunda que guarda estas construcciones sociales que hemos ido elaborando. Yo creo que también no solo incentivan esa irracionalidad, sino que la reflejan. Esta es una época de irracionalidad plena. Los presidentes van a decir, no, lo importante es la convivencia, van e insultan a la oposición como si estuvieran en medio de una guerra civil, que no lo están. Es decir, hay mucho espacio para ser mucho más tolerante, mucho más cordial, y sin embargo lo que tenemos son confrontaciones, insultos, invasiones, asesinatos. Bueno, en fin, y creo que esto en realidad se va a acelerar. ¿Por qué? Porque la contrapartida es diferente, sí, claro que es diferente en términos de proyecciones políticas, de visiones políticas, de manera de estar en el mundo, pero creo que hay una racionalidad que comparten en este momento violentos y violentados, ¿sí? Y esto no quiere decir, no estoy diciendo, esto es algo que estoy pensando, no quiere decir que sean equivalentes las.
Me están pidiendo que te cambies de micrófono. Mandá una tandita, Diego. Me están pidiendo que te cambies de micrófono.